Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump viaja a Buenos Aires, en Argentina, para participar en la cumbre del G20. La emergencia humanitaria en Tijuana persiste mientras su alcalde pide apoyo a la ONU. El gobierno de Estados Unidos insiste en que no hay evidencia contundente sobre el directo responsable de la muerte del periodista Khashoggi. Y el equipo de béisbol Atléticos de Oakland anuncia la sede para su nuevo estadio. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 29 de noviembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump viaja hoy a Argentina para participar en la cumbre del G20 y lo hace dispuesto a batallar con China en materia de comercio y afinando su retórica sobre Ucrania contra Rusia antes de una reunión con el presidente Vladimir Putin. La cumbre del fin de semana se enfrenta con advertencias cada vez más graves por parte del Fondo Monetario Internacional, entre otros, del daño potencial que enfrenta la economía mundial a causa de las guerras comerciales del mandatario estadounidense. Los líderes del G20, cuyos países representan las 4/5 partes de la producción económica mundial, se reunieron por primera vez en noviembre de 2008 para forjar un frente unido contra la crisis financiera mundial. Una década después, esa unidad se ha desvanecido cuando el presidente Trump y su consigna "Primero Estados Unidos" destruye el consenso que respalda el comercio internacional y otros países del G20 como Brasil, Italia y México. El presidente Trump ya ha sacudido los mercados globales al promulgar aranceles en la mayor parte de las importaciones chinas y amenaza con ir más allá en enero. Presionará al presidente chino Xi Jinping para evitar los aumentos de las tarifas, abriendo los mercados de China a la competencia estadounidense y protegiendo la propiedad intelectual de compañías extranjeras. En suma, Buenos Aires, la capital argentina, se convertirá por unos días en la capital del mundo y los ojos de los 5 continentes estarán puestos en las acciones de los líderes de las 20 naciones más poderosas del planeta. Y hasta Buenos Aires nos vamos, vía telefónica. Allí está mi colega Bricio Segovia, parte del equipo de La Voz de América que hace la cobertura de esta importante reunión. Bricio, muy buenos días. Cuéntanos, hay expectativa, me imagino, por la llegada del presidente Trump hoy, que se une ya a varios mandatarios que participarán en esta cumbre, ¿verdad?
Muy buenos días, Yoconda. Efectivamente, los ojos están puestos sobre la llegada del presidente estadounidense Donald Trump aquí a Buenos Aires, después de que ya sean varios los líderes mundiales que se encuentran en la capital argentina y más que se espera que lleguen a lo largo de esta jornada, la mayoría de ellos para tomar parte de este foro económico. Y la agenda del presidente estadounidense va a estar bien repleta con reuniones con al menos 7 líderes del mundo. Inicialmente parecía que el presidente estadounidense tan solo iba a pasar 24 horas aquí en la capital argentina. Sin embargo, amplió su visita debido a su amplia agenda y se quedará hasta el próximo sábado. De momento, reuniones que sabemos confirmadas, un desayuno con Mauricio Macri, nada más aterrizar aquí. Después seguirá con la canciller alemana, Angela Merkel, también con Shinzo Abe, el de Japón, y después las grandes reuniones esperadas por la comunidad internacional ante las expectativas que pueden despertar, la que tendrá con su homólogo ruso Vladimir Putin y también con el presidente chino Xi Jinping.
Sin duda alguna, la expectativa fue muy grande frente a la presencia del príncipe heredero de Arabia Saudita, rodeado de este escándalo en el tema del periodista Khashoggi, pero además porque llega con la intención de asentar mucho más todavía la presencia de Arabia Saudita en el panorama económico del mundo, Bricio.
Efectivamente, y de hecho toda esta atención que ha recibido el príncipe heredero saudí es precisamente por las numerosas denuncias que ha habido por parte de la comunidad internacional ante su presunta implicación en el asesinato de este periodista, un periodista del diario estadounidense The Washington Post, además, en el que bien pues se ha acusado por parte de algunos analistas también al presidente Donald Trump de anteponer los intereses económicos ante una denuncia de violación o presunta violación de los derechos humanos. Y precisamente la llegada de Bin Salman, el príncipe saudí, aquí a Buenos Aires, también indica, y de eso estamos pendientes, cómo tratará toda esta comunidad internacional que se encuentra reunida aquí en este foro, los países y los líderes más poderosos del mundo, cómo lo tratarán después de que haya pasado este caso con el periodista. Por lo tanto, eso será algo, uno de los puntos que despierte mucha atención desde su llegada. De hecho, la atención mediática ha sido amplia aquí en Buenos Aires.
Seguro, me imagino. Bueno, muy rapidito, en 30 segundos, una pincelada de cómo está Buenos Aires frente a esta importante cumbre.
Pues la seguridad es uno de los temas principales. Más de 20.000 agentes de los diferentes cuerpos de seguridad están desplegados para poder velar por la seguridad de esta ciudad. Y es que no es para menos porque, como decía, son los líderes de los 20 países más poderosos del mundo los que estarán en la capital. El centro de la ciudad completamente blindado y un aviso de las autoridades argentinas a los ciudadanos que se encuentran en las áreas por donde se desplazarán estos líderes, que abandonen sus residencias temporalmente este fin de semana, porque si no, van a estar encerrados en sus casas.
Menudo problema, como de costumbre, cuando hay una situación de esta naturaleza. Muchísimas gracias, Bricio, junto a Gesell Tobías, nuestros colegas de La Voz de América, haciendo la cobertura de la cumbre del G20. Nos mantenemos en contacto, estimado Bricio. Un abrazo, gracias.
Un abrazo de vuelta, Yoconda.
Escuchan Buenos Días América, desde La Voz de América en Washington.
Más de 5.000 migrantes centroamericanos permanecen en Tijuana, en México, muy cerca de la frontera estadounidense, y la emergencia humanitaria persiste. Celia Mendoza tiene este informe sobre los pedidos de apoyo a la ONU.
Según el alcalde de este municipio de Baja California, Juan Manuel Gastelum, ha generado una crisis humanitaria que, según él, no ha sido atendida como debe ser por la Secretaría de Gobernación.
Queremos que se aplique, que se instruya, que lleve a cabo la asistencia humanitaria por parte de la ONU.
Asistencia que hasta el momento de esta edición no había sido solicitada por las autoridades mexicanas, según confirmó a La Voz de América Russell Geeky de la ONU.
Ni OCA, Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, ni nuestro coordinador residente en México han recibido una petición para proveer asistencia. Si el gobierno de México envía una petición oficial, la ONU la considerará.
Sin embargo, esta es una situación que sigue de cerca la ONU, con agencias como ACNUR y UNICEF, que operan en territorio mexicano y que asistieron a los migrantes en la frontera entre México y Guatemala. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Mientras tanto, un reporte elaborado por la agencia de noticias de Associated Press revela que la administración Trump está poniendo en riesgo la seguridad de adolescentes detenidos en un campamento de migrantes en Texas al no someter a los funcionarios que trabajan ahí a los controles de huellas dactilares del FBI y tener muy pocos trabajadores de salud mental en el personal. A través de su propia investigación y una nota del Departamento de Salud y Servicios Humanos, la agencia informativa examinó lo que está sucediendo en la instalación en el desierto de Texas, que se suponía que sería temporal cuando se inauguró en junio, pero aún está abierto y en expansión, con una población que ha aumentado de 360 adolescentes a más de 2.300. La AP dice que su investigación ha encontrado que el rápido crecimiento del campamento ha creado serios problemas, incluido el aumento de los costos, que han ido más allá de las revelaciones del gobierno y podrían costarle a los contribuyentes estadounidenses hasta $430 millones. También cita décadas de investigación que muestran que la institucionalización de los jóvenes tiene impactos perjudiciales en la salud mental y las trayectorias de vida. La mayoría de los niños detenidos en esos centros nunca son acusados de un delito. Cruzar ilegalmente a los Estados Unidos es una ofensa civil. El secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo dijo a miembros del Congreso que no ha visto ninguna evidencia directa que vincule al presidente heredero de la corona de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, con el asesinato en octubre del periodista saudita Jamal Khashoggi en el consulado de Riad en Turquía. Creo que he leído cada pieza de inteligencia, a menos que haya llegado en las últimas horas. Creo que lo he leído todo. No hay informes directos que relacionen al príncipe heredero con la orden de asesinar a Jamal Khashoggi. Eso es todo lo que puedo decir en un entorno no clasificado, dijo Pompeo. El secretario de Estado, junto con el secretario de Defensa, Jim Mattis, informó al Senado estadounidense sobre el caso a puerta cerrada. Mattis dijo más tarde que no había una evidencia contundente que conectara al príncipe con la muerte del periodista. Los comentarios, sin embargo, no parecieron satisfacer a la mayoría de los senadores. El caso del senador republicano por Tennessee, Bob Corker, quien dijo que no conoce a ningún senador que crea que el príncipe heredero no estuvo involucrado en ese asesinato. No creo que haya nadie en la sala que no crea que él fue el responsable. El príncipe heredero no se ha hecho cargo de la muerte, ya sea que lo haya dirigido, pero si lo hizo o no, es su agencia la que mató a ese periodista, dijo Corker. Varios legisladores cuestionaron el por qué la directora de la CIA, Gina Haspel, no asistió a la reunión informativa. El demócrata Robert Menéndez de New Jersey dijo que su ausencia era escandalosa. Permítanme decir que no tener a Gina Haspel, la directora de la CIA, en esta reunión informativa es un encubrimiento de una pregunta crítica que los miembros del Senado tienen sobre el asesinato de Khashoggi y un elemento crítico de las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Es indignante que el Senado pueda ser bloqueado para escuchar a la directora de la CIA, dijo el senador. El secretario de Estado Mike Pompeo no comentó por qué Haspel no estaba en la reunión informativa. Hacemos una pausa y enseguida retornamos en Buenos Días América con más información.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Gracias por sintonizarnos. La demócrata Nancy Pelosi obtiene el primer respaldo en su camino para convertirse en presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Luis Alberto Facal informa.
Los legisladores demócratas votaron abrumadoramente el miércoles para nominar a Nancy Pelosi, demócrata de California, para dirigir la Cámara de Representantes de Estados Unidos por segunda vez. La congresista estadounidense de mayor rango confía en la victoria cuando se enfrente a una votación en el Pleno de la Cámara el 3 de enero.
¿Hay disidentes? Sí, pero espero tener una fuerte votación a medida que avancemos.
Pocas personas, si las hay, cuestionan la experiencia, el conocimiento o la habilidad política de Pelosi, de 78 años, pero muchos creen que es hora de traer nuevos líderes jóvenes con ideas nuevas. Larry Sabato es un analista político del Center for Politics de la Universidad de Virginia. Cuando miras al liderazgo del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, parece el Comité de Coordinación de un Asilo de Ancianos. Todos están cerca de los 80. ¿Dónde está la generación más joven de los demócratas? Porque no van a llevar a los demócratas a regresar al poder con un equipo de liderazgo como ese. Cuando los demócratas se conviertan en la mayoría de la Cámara el año próximo, se espera que impulsen la investigación del presidente Donald Trump, incluida su campaña presidencial, sus negocios y sus declaraciones de impuestos. Pelosi presidirá estos esfuerzos. El presidente de la Cámara de Representantes es el tercer político de mayor rango en Estados Unidos después del presidente y el vicepresidente. Habiendo ocupado ese cargo, Pelosi es la mujer política de más alto rango en la historia de Estados Unidos. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, que se realiza en una corte de Brooklyn, se revelan detalles de asesinatos, venganzas y entretelones de los cárteles mexicanos de la droga. Laura Sepúlveda tiene el informe.
Interceptación de llamadas que revelan el funcionamiento del cartel de Sinaloa mientras el Chapo se encontraba en prisión. Se escucharon en las grabaciones que fueron publicadas en el octavo día. Según dio a conocer el hoy testigo protegido Miguel Ángel Martínez Martínez, alias Tolo Loche, que señaló e intentó evitar al máximo su extradición, en palabras textuales durante su testimonio dijo: nunca mencioné al señor Guzmán, nunca le fallé, nunca lo robé, nunca lo traicioné, cuidé de toda su familia y lo único que recibí de él fueron 4 intentos de homicidio a mi persona sin haber dicho nada. Señaló durante su testimonio, el que además dio a conocer algo del funcionamiento de la organización, al punto que señaló 2 momentos claves para el cartel de Sinaloa y que generaron el reconocimiento del mismo. Refiriéndose al atentado que el Chapo habría ordenado a los Arellano Félix en la discoteca Christine, y posteriormente este intento fallido desató el segundo momento en el que el cartel de Guadalajara ordenó el asesinato del Chapo, y en medio del fuego cruzado que se registró en un aeropuerto asesinaron al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Desde la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn, Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en el primer caso de esta naturaleza, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a 2 piratas informáticos iraníes de lanzar el llamado ransomware en las redes de computadoras de los municipios, hospitales y otras instituciones públicas de Estados Unidos y extorsionar millones de dólares de algunas de las víctimas. Los fiscales dicen que los sospechosos, Faramar Shahi Sabandi y Mohammad Mehdi Shah Mansouri, instalaron el Samsung ransomware en las redes de computadoras de Estados Unidos y Canadá. El fiscal general adjunto Rod Rosenstein dijo:
A partir
de diciembre de 2016, los acusados obtuvieron acceso a las computadoras de las víctimas aprovechando las debilidades de la seguridad cibernética. Después de acceder a las computadoras, instalaron de forma remota su ransomware. Cifró los datos de la computadora, paralizando la capacidad de las víctimas para operar sus negocios y proporcionar servicios críticos a sus clientes. Las víctimas incluyeron 2 grandes municipios, la ciudad de Atlanta, Georgia, y la ciudad de Newark, en New Jersey, dijo. La acusación no nombró entidades que pagaron un rescate a los hackers. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos con un vistazo a Latinoamérica.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. Venezuela experimenta la peor recesión económica en la historia de Latinoamérica. Adriana Núñez Rabascal con detalles.
La opositora Asamblea Nacional en Venezuela reveló que desde la llegada del presidente Nicolás Maduro al poder en 2013, la actividad económica del país ha caído un 53%. El diputado opositor Ángel Alvarado detalló que la hiperinflación, el descenso de la producción petrolera y la falta de confianza en el modelo socialista son algunas de las razones que explican este comportamiento.
La actividad económica es reflejo de la calidad de vida del venezolano, y cuando la actividad económica cae en esta depresión, evidentemente el gran perdedor es el venezolano. Y esta depresión económica es la más larga depresión y la peor que se haya vivido en el continente americano.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro atribuye las dificultades económicas de 2018 a factores externos y ajenos a su gobierno.
Hemos dado un paso gigantesco, bien apuntado, hacia la estabilidad de nuevos equilibrios económicos de una economía martirizada, agredida y afectada por la guerra económica, la economía criminal, las sanciones, la persecución y el bloqueo financiero estadounidense.
En su más reciente informe, el Fondo Monetario Internacional calculó que Venezuela cerrará el 2018 con 1.370.000% de inflación y se anticipa que en 2019 se acentuará el desempleo y los precios de diversos artículos continuarán subiendo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y la vicepresidenta de Ecuador, Alejandra Vicuña, enfrenta investigaciones por acusaciones de corrupción. Giselle Jácome reporta.
El presidente Lenín Moreno ha tomado distancia de la vicepresidenta Alejandra Vicuña después de que saliera a la luz una denuncia del ex asesor Ángel Polibio Sacnay, en la que acusa a Vicuña de haberle solicitado depósitos constantes en su cuenta personal para mantenerse en el cargo cuando ella era aún asambleísta por el partido Alianza País. A esta práctica se la llama diezmo y se ha convertido en el talón de Aquiles de asambleístas que han sido cesados en sus cargos. Moreno deja claro que existen los mecanismos para que ella se defienda.
Se han presentado denuncias contra la señora vicepresidenta María Alejandra Vicuña. No puedo ni debo actuar como juez. Hemos creado las condiciones para una justicia independiente.
Vicuña ha señalado:
por eso presentaré la denuncia respectiva ante la fiscalía. Jamás nadie ha condicionado ni el ingreso ni la permanencia y menos su estabilidad laboral a pagar ni un solo centavo.
En la Asamblea Nacional, los legisladores de la bancada de oposición están impulsando la recolección de firmas para llevarla a un juicio político por concusión y lograr así su destitución. La presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, señala:
vamos a chequear el tema. Yo quiero esto conversarlo con los jefes de bancadas, que tendremos que valorarlas en la medida de que estos hechos son suscitados cuando ella ejercía su cargo de asambleísta.
De cualquier forma, el camino es largo, pues no existe por el momento corte constitucional para que emita una resolución que permita seguir un juicio político. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El presidente del equipo de béisbol Atléticos de Oakland, Dave Cabal, puede mirar desde la ventana de su oficina e imaginar de inmediato un nuevo parque de pelota que planea construir con fondos privados. Los Atléticos de Oakland encontraron un sitio en la zona costera para su nuevo estadio con vistas pintorescas hacia San Francisco, el puente de la bahía y el puerto de Oakland. Los planes fueron anunciados el miércoles con la meta de abrir el recinto en 2023. No se mencionó el costo a estas alturas y Cabal no quiso siquiera compartir un estimado. Una evaluación de la Ley de Calidad Ambiental de California comenzará de inmediato. Cabal, el entusiasta y energético presidente del equipo que supervisó un exitoso nuevo estadio para los Earthquakes de San José, dijo que el equipo resolvió establecerse en la zona de la Terminal Howard en las riberas de la Bahía de San Francisco. Y la final por la Copa Libertadores continúa en suspenso a la espera de un fallo del Tribunal de Disciplina de la Conmebol sobre un reclamo de Boca Juniors para que se descalifique a River Plate por los graves hechos de violencia que el fin de semana malograron la disputa del partido de vuelta entre los dos clásicos rivales argentinos. Los tres integrantes del panel disciplinario deberán resolver el pedido de Boca de descalificar a River y que se le declare campeón del torneo. También se abrió un expediente de oficio contra River. Y los Foo Fighters estelarizarán un concierto previo al Super Bowl en Atlanta. Los reportes mediáticos señalan que el grupo ganador de 12 premios Grammy será la atracción principal del concierto DirecTV Super Saturday Night el próximo 2 de febrero en una sede temporal que será construida en el sitio de Atlantic Station. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida viene el mundo del espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de la Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Please don't take my children.
Alejandro Escalona, voz de América. La actriz Sandra Bullock, mejor conocida por sus comedias románticas, tiene que luchar por su vida en la película de suspenso Bird Box. Bullock, conocida como Miss Simpatía, así como los dramas The Blind Side y Gravity, interpreta a Mallory, una mujer desesperada por mantener a sus dos hijos a salvo de una amenaza invisible que conduce al suicidio.
What's going on?
Basada en la novela de George Malerman de 2014, Bird Box es una película de Netflix dirigida por la cineasta danesa Susan Bier, donde también actúan Sarah Paulson, coprotagonista de Ocean's 8, y el actor John Malkovich.
One, two, three, go.
El exmarido de Whitney Houston, Bobby Brown, y el patrimonio de su hija Bobby Christina demandaron a Showtime Networks y a la BBC por el uso de imágenes presuntamente no autorizadas en un documental de 2017 sobre la fallecida cantante Whitney, Can I Be Me?
Her favorite saying was, Can I Be Me?
Whitney estrenó en agosto de 2017 en Showtime, una unidad de CBS, y la BBC la emitió en el Reino Unido. Se basa en entrevistas con amigos y personas de Houston. Ni Showtime ni la BBC han comentado al respecto. Los demandantes piden al menos $2 millones por violación de sus derechos de publicidad y un recurso judicial contra la distribución del documental. Houston tenía 48 años cuando se ahogó en la bañera de un hotel en Beverly Hills. Bobby Christina Brown murió a los 22 en 2015 de neumonía después de casi 6 meses en coma. Las redes de televisión por cable en Estados Unidos y el servicio de transmisión mundial de Netflix están ofreciendo un número récord de nuevas películas navideñas. Entre las aproximadamente 60 ofertas originales de esta temporada se encuentran Hometown Christmas, Christmas at Graceland y My Christmas Inn. Andrew Gerhardt, cuya compañía Synthetic Cinema International ha producido películas para los canales por cable Hallmark y Lifetime, dijo que las películas de Navidad son populares porque ofrecen un escape del mundo real y la presunta garantía de un final feliz. Hallmark está lanzando un récord de 37 películas navideñas esta temporada en Hallmark Channel y Hallmark Movies and Mysteries. Lifetime, por su parte, duplicó su producción este año a 14 películas. Es todo por el momento. Desde La Voz de América, Alejandro Escalona.
Y ya que hablamos de Navidad, nuestro colega Tony Cano cierra el programa con este informe sobre el Árbol Nacional de Navidad.
3, 2, 1. Merry Christmas, thank you.
El presidente Donald Trump y su esposa Melania encendieron las luces del Árbol Nacional de Navidad en el parque ubicado detrás de la Casa Blanca. Es el 96º año que se lleva a cabo esta tradición presidencial. La primera dama de Estados Unidos pulsó el interruptor para encender el árbol luego que su esposo hizo una cuenta regresiva de 10 segundos y pidió a los presentes unírsele. La primera vez que se encendió el árbol navideño fue en la Nochebuena de 1923. El Árbol Nacional de Navidad es un abeto azul vivo de Colorado. Está rodeado por 56 árboles más pequeños que tienen adornos de cada estado y territorios del país, así como del Distrito de Columbia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y simultáneamente también anoche se encendió el emblemático e icónico árbol de Navidad en el Rockefeller Center en Nueva York. Mucha gente asistió a este centro para observar el encendido de este imponente árbol que estará allí hasta principios de enero. Visitas obligadas para ver estos hermosos árboles aquí en la Casa Blanca, también en el Rockefeller Center, y la próxima semana se encenderá el árbol de Navidad al frente del Congreso de Estados Unidos. Y aquí llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de su sintonía. Elena Skotowska estuvo en la producción y Nashwan Kelly en la sala de ingenieros. Visiten nuestra página web boanoticias.com o síganos en @boanoticias en Twitter. Muchas gracias, que tengan un excelente día.